Mientras nos disponemos a encontrar el pasaje de este día, les saludo en el amor del Señor y ruego a Dios que podamos seguir creciendo juntos en el conocimiento y en la comunión con Él. Juan dice en el versículo 13 de este capítulo 2 lo siguiente: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuando Juan habla acerca de vencer al maligno, hay una presunción correcta acerca de que estamos en una batalla. El vencedor es uno que ha ganado la victoria a través de la batalla. Como cristianos, estamos en una lucha. Pablo, cuando les escribe a los Efesios, les dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados y potestades son nombres para los rangos espirituales, las clasificaciones de los seres espirituales y aquellos que están en el lado oscuro. Y nosotros estamos peleando contra estos poderes de las tinieblas, contra estas fuerzas espirituales. Por lo tanto, Pablo les escribió a los corintios diciéndoles: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando él estaba escribiéndole a los Gálatas, les dijo: Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. En otro pasaje de la palabra de Dios, Pablo alentó a Timoteo diciéndole: Pelea la buena batalla de la fe. Verá, amable oyente, la batalla es sobre el dominio de nuestra mente y, por lo tanto, de nuestras vidas. Satanás quiere gobernar en su vida. También Dios quiere gobernar en su vida. Y su vida es gobernada por uno o por el otro. Si su vida no está gobernada por Dios, lo está siendo por Satanás. Jesús dijo: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que usted está sirviendo a Dios o sirviendo a las riquezas. No puede servir a los dos. Y hay un conflicto, hay esta batalla, una pesada lucha espiritual que está avanzando y es por el control de nuestras vidas. Satanás, a través de sus mentiras y a través de su engaño, busca atraer personas que vivan según la lujuria de su naturaleza carnal. Hace falsas y exageradas propuestas de lo que usted puede ganar, las ventajas que puede tener al vivir en lo que la palabra de Dios le llama la carne. e incluso Satanás le promete a usted un cumplimiento inmediato. Mire cómo la engañó y le mintió a Eva en el jardín de Edén. Dios dijo, no comas del árbol que está en medio del jardín. Si comes de él, ciertamente morirás. Satanás, cuando vino a Eva para tentarla a comer de ese árbol, le dijo, no moriréis. Esa es la mentira de Satanás. Él entonces pensó en seducirla para que comiera, diciéndole los beneficios de comer de ese árbol. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y era cierto que el fruto era muy deleitoso a la papila gustativa. Fue muy excitante, un momento de estremecimiento, tanto que le dio a Adán y él también comió. Pero el efecto a corto plazo, ¿cuál fue? Fue la muerte. El efecto a corto plazo fue dolor, sufrimiento y angustia. Y así es que el pecado tiene en muchas ocasiones una sensación inmediata, la inmediata promesa de cumplimiento. Pero el resultado final, amado oyente, es la muerte. Bien dijo Salomón, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El Señor a través del apóstol Pablo dijo, la paga del pecado es muerte. Cuando Satanás vino a Jesús para tentarle, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y Satanás le dijo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Engañosamente, Satanás le estaba mintiendo. Él sabía que Jesús fue enviado a redimir al mundo del pecado, para traer el mundo bajo el gobierno de Dios. Y haciendo eso, Dios demostraría al hombre lo extenso del deseo de compañerismo de Dios con el hombre. Lo que Dios estaba dispuesto a pagar para redimir al hombre del poder del pecado. Y básicamente lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús es, no tienes que tomar el doloroso camino de la cruz. No tienes que ir por el camino de Dios para encontrar cumplimiento. Tú has venido a redimir el mundo para Dios, pero no tienes que tomar el camino doloroso de la cruz. Haré un trato contigo. Si tú te inclinas ante mí y me adoras, te daré esto, y la cruz ya no será necesaria. Pero Jesús sabía que esa era una mentira engañosa de Satanás. Al momento en que él se hubiese inclinado ante Satanás, vendría a estar bajo la autoridad de Satanás. Y ese es el propósito que Satanás tiene, el propósito de traerle a usted a estar bajo su autoridad. Cuando Jesús fue primeramente reconocido por sus discípulos como el Mesías, les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde ese momento Jesús comenzó a compartir con los discípulos que el concepto que ellos tenían del Mesías estaba equivocado. Él no había venido a establecer el reino de Dios inmediatamente sobre la tierra, sino que sería vuelto a los gentiles y ellos le crucificarían a él. Ellos le matarían, pero al tercer día él resucitaría. Cuando Jesús comenzó a hablar de su cruz, Pedro le reconvino diciéndole: Señor, ten compasión de ti mismo. Y Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Jesús reconoció que el clamor de tenerse compasión a sí mismo con respecto a la cruz era un clamor del mismo infierno. Jesús dijo: si quieren venir en pos de mí, tomen su cruz y síganme. Satanás, en otras palabras, dijo: no, tú no quieres tomar el camino de la cruz. Tú no quieres negarte a ti mismo. Puedes tener de inmediato el cumplimiento si tú te rindes a ti mismo a los deseos de tu carne. Si te rindes y vives según la carne, puedes encontrar tal expectación, tal gloria y sensaciones. Él mintió en cuanto al cumplimiento inmediato al vivir según la carne. Muchas personas han comprado esta mentira de Satanás. Y es verdad que hay todo tipo de emociones al vivir en la carne. Hay todo tipo de placeres viviendo en la carne. Pero los resultados a largo plazo son devastadores, porque a pesar de que ofrece emoción temporal y placeres, los resultados a largo término son miseria, dolor y sufrimiento. Jesús dijo: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Luego añadió: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero muchos hoy en día han adherido a la mentira de Satanás. Están buscando la vida, los placeres y la felicidad siguiendo sus metas carnales. Ellos tienen ese sentido de lo que es la emoción, el cumplimiento inmediato. Pero en realidad es una emoción mezclada, porque muy dentro hay una convicción del espíritu. Y aunque el diablo les miente diciendo: bueno, aún estás cerca de Dios, ¿no sientes la presencia de Dios y que estás caminando cerca de Él? Eso es una mentira. Es la mentira de Satanás y su engaño. El hacerle sentir a la persona: bueno, estoy cerca de Dios a pesar de que vivo en pecado. Juan dijo claramente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa no es la verdad, y solo estoy siendo engañado. Muchas veces uno encuentra a alguna persona viviendo en una relación o viviendo en un estilo de vida que es contrario a lo que el Señor dijo, y ella dice: pero me siento tan cerca del Señor y estoy en comunión y en compañerismo con Él. Eso es una mentira, eso es un engaño, esa es la mentira de Satanás. No puedes tener compañerismo con Dios y caminar en tinieblas. Y por lo tanto, a pesar de que usted quiere creer que aún está cerca de Dios, muy adentro suyo usted se da cuenta de que hay un obstáculo en su relación con Dios, y usted comienza a experimentar un poco de los tormentos del infierno al ser llevado de su carne hacia lo que Dios le ha prohibido. Y su espíritu dice: no, no está bien. Por lo tanto, esa tortura, ese tormento, es lo que algunos llaman el conflicto de evitar acercarse. Mi espíritu quiere evitarlo y me encuentro realmente en una situación reñida y esta guerra continúa. Pablo dice, la carne contiende contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos están en guerra. Y hay un conflicto que está aconteciendo, y hay además un tormento interno por causa de estas emociones mezcladas. Cuando Pablo les escribió a los Efesios, les dijo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto hace referencia a una experiencia única en su vida pasada. Y él dice que aún está rigiendo en los hijos de desobediencia. Pablo explica que cuando pone su concupiscencia, la concupiscencia de su carne, por encima de los mandamientos de Dios, Satanás está gobernando en su vida, y usted se encuentra como un hijo de las tinieblas. Juan dice que en tal estado, usted no puede tener compañerismo con Dios. No tengo que ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Dios quiere que tenga victoria a través de Jesucristo. La victoria sobre la carne, sobre el mundo y sobre el mismo diablo. Y Jesús dio muchas maravillosas promesas para aquellos que vencieren. Él dijo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. También dijo, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dijo además, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. En otro pasaje de la Escritura dijo Jesús, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús también dijo, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Luego añadió, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Finalmente Jesús dijo, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero note usted, querido oyente, todas estas promesas para el vencedor son futuras. Están pospuestas para el tiempo que viene. Además, son eternas. La promesa para el vencedor es la eterna gloria de Dios, la eterna bendición de la presencia de Dios, la eterna vida y reino con Dios. Satanás ofrece cumplimiento inmediato, pero este cumplimiento es temporal. Es como el opio, que su efecto se va rápidamente. Pero Jesús promete el gozo y las bendiciones eternas de su reino. Por lo tanto, un hombre que se posiciona en medio de la batalla debe determinar: yo quiero un inmediato y temporal emocionalismo y gozo, o quiero las eternas bendiciones de Dios sobre mi vida, las cuales podrán traer inmediato sufrimiento, porque debo negarme a mí mismo y a mis deseos carnales. Debo tomar mi cruz y seguir a Cristo. Note que Satanás dice: no, 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 no tienes que negarte a ti mismo. No tienes que querer la cruz. No tienes que morir al yo. Puedes vivir para el yo. Puedes tener placer inmediato. Pero eso es una mentira. Es un engaño, querido oyente, porque en el futuro habrá miseria y tormento. ¿Cuál es el secreto de la victoria, de la vida victoriosa? Juan dijo: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El secreto de la victoria de ellos fue su fuerza que proviene de la palabra de Dios habitando en ellos.